Ok, estamos en Marcos 2, pero comencemos esta noche con un breve repaso de las tres primeras clases. Recuerde que estamos mirando el capítulo 1, versículo 1 de Marcos, para ver si es Jesús realmente el Cristo, y es realmente el Hijo de Dios. Y por qué son buenas noticias o el Evangelio. Entonces, de las primeras tres clases, ¿qué ha usado Marcos para probar que Jesús es el Mesías?
¿Ha usado profecías?
¿Profecías? ¿De quién? Es sobre Juan el Bautista. Estos son de Juan el Bautista, pero estas profecías están muy importantes porque Juan el Bautista, ¿qué hace él? Profetizar sobre Jesús. So, tenemos profecías de Juan el Bautista en versículos 7 y 8 de capítulo 1. ¿Qué más? Que Jesús es el Mesías. Los milagros, sí, sí. Y él ha demostrado autoridad para gobernar incluso los demonios, lo obedecen. Y también en versículos 14 y 15, el reino de Dios está cerca, y eso se centra en la venida del rey ungido, que es Jesús. Ok, ¿y qué ha usado Marcos para probar que Jesús es el Hijo de Dios?
El Padre diciendo: este es el Hijo de Dios.
Sí, sí, los cielos se abrieron en su bautismo, y Dios dijo: tú eres mi Hijo amado. Y ¿qué más? En la última clase del capítulo 2, ¿qué dijo Jesús?
Repite la pregunta, por favor.
¿Qué dijo Jesús en capítulo 2 que Marcos usado para probar que Jesús es el Hijo de Dios?
Perdonados,
sí, sí, sí. Y solo Dios tiene esta autoridad. Pero aquí Jesús demostró en el capítulo 2 que podía perdonar los pecados cuando sanaba al paralítico, y también él tiene control sobre lo sobrenatural, con los demonios, y hay más, pero tengo mucho para esto. ¿De la siguiente? ¿Tu hermano? ¿No de Dios? Ok. ¿Y qué dice Jesús que es su propósito en capítulo 1? De predicar, sí, sí, de predicar en todos los ciudades, los lugares. Es muy importante porque cuando estamos mirando las cosas que Jesús está haciendo, vemos que Él está haciendo esas cosas porque necesitamos aprender más sobre Jesús y más de su mensaje, sus enseñanzas. Después de que Jesús está en el desierto durante de 40 días en el capítulo 1, vemos que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan son llamados a seguir a Jesús. Dijimos que ellos habrían sabido acerca de Jesús, especialmente por las enseñanzas de Juan el Bautista. Al comienzo de la lección hoy vemos que Jesús llama a Leví. Leví también es conocido como Mateo. Si miramos hacia atrás a todo lo que sucedió entre cuando Jesús llamó a esos primeros cuatro y ahora, tendríamos una razón clara de por qué esos hombres estaban siguiendo a Jesús. Su enseñanza tenía autoridad, tenía el control de la enfermedad y los demonios, era compasivo, cuidaba de los enfermos, los cojos y los marginados, o marginados, ¿sí?
Sí.
Okay. Bill said that was the word, marginados. Y sobre todo tenía el poder de perdonar los pecados. Entre los primeros cuatro que fueron llamados y Mateo siendo llamado, vemos al líder de un reino a quien deberíamos querer seguir. No debería sorprender que dejaran todo y siguieran a Jesús. Es más sorprendente que hubiera tantos que no lo siguieron. Desde el capítulo, comienzo del capítulo 2 hasta el comienzo del capítulo 3, vemos la escalada de oposición de los líderes religiosos. Que comenzó en la historia del paralítico con los escribas. ¿Cuál era su pregunta? Porque Jesús dijo una cosa y ellos tienen una pregunta. ¿Cuál es su pregunta?
Sería blasfemado.
Sí, es blasfemado. ¿Por qué?
¿Quién puede perdonar pecados más que
Jesús? Sí, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Y como dije en la última clase, creo que fue una buena pregunta y creo que recibieron una respuesta suficiente de Jesús cuando sanó al paralítico. Al fin de esta historia, todos estaban alabando a Dios después de que Jesús hizo eso. Pero a medida que Jesús comienza a desafiar más a los líderes religiosos, no están dispuestos a alabar a Dios por sus acciones. Él no encaja en la imagen que tienen del Mesías. Hay tres o cuatro historias rápidas que suceden en los versículos 14 al 28. Y en cada historia hay una confrontación entre Jesús y las enseñanzas de los líderes religiosos. Y Jesús mostrará el error de su pensamiento y a veces su enseñanza también. Entonces, tenemos mucha información en estos 15 versículos. Comencemos leyendo versículos 14 a 17. ¿Quién puede leer eso por nosotros?
14 a 17.
Sí.
Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Gracias. Ok. ¿Qué tipo de hombre era Leví o Mateo?
Un recaudador de impuestos.
Ok. ¿Un publicano? ¿Es la misma? Ok, muy bien. Amelie Hughes publicaba. Porque está en mis notas. Pero no tiene el versículo 16 cuando dice que Jesús estaba comiendo con pecadores, también dice que estaba comiendo con publicanos. ¿Por qué vieron los judíos a los publicanos como pecadores terribles? Sí, hay dos cosas que son problemas con los judíos. Los judíos están miran a los romanos como paganos, porque ellos fueron paganos. Y los judíos que fueron publicanos fue personas que trabajan por los romanos, y ellos robaron dinero a sus propios hermanos. Y entonces un publicano era un marginado a los ojos de un judío fiel. No debes hablar con un publicano. Definitivamente no deberías comer con un publicano. Eran tan impuros como un leproso. Pero Jesús le dice a Mateo que está sentado en un banco para recaudar impuestos, que venga y lo siga. Y Mateo deja atrás su antigua vida para venir y seguir a Jesús. Y luego pasó algo que creo que le pasó mucho a la gente en la posición de Mateo. Cuando te das cuenta de que la vida que estás viviendo está mal y encuentras al que ha demostrado que puede perdonar pecados, ¿qué haces? ¿Siguen? ¿Y qué más? ¿Qué hace Mateo?
Sí,
lo proclamamos a todos. Aquí hay un hombre que era un marginado entre sus propios compatriotas, pero ahora está bienvenido en la presencia del Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 15 dice que Jesús estaba en la casa de Mateo comiendo con un grupo de publicanos y pecadores. Y Mateo ha abierto su hogar a otros que tienen la oportunidad de ver a Jesús tal como él lo ha hecho. No creo que sea una coincidencia que esta historia venga justo después de que Jesús demuestre su poder para perdonar los pecados. Pero, ¿cuál es el problema según los fariseos? ¿Qué tipo de personas? Sí.
Que él estaba comiendo con pecadores.
Sí, ellos están pecadores. Seguramente alguien que dice que dice tener una gran autoridad de Dios sabría esto. La palabra fariseo significa separatista, porque se separaron de todos los demás por su estricto cumplimiento de la ley. Y no solo la ley de Moisés, sino también una ley oral que fue creada por los hombres. Imagino que los líderes religiosos creían que si el Mesías aparecía, los elogiaría por su trabajo. Y entonces probablemente haría las mismas cosas que estaban haciendo. Pero cuando Jesús comienza a hacer cosas que van en contra de ellos, su opinión de él cambia. Y Jesús desafía su pensamiento. ¿Y qué les dice?
Que no los sanos no necesitan
un médico.
Un médico, sí. Los enfermos.
Sí. Las personas enfermas necesitan un médico. Vienen a llamar a los pecadores, no a las personas justas. Ahora bien, esta afirmación se puede ver desde los desde dos direcciones diferentes. Una es que Jesús no vino a llamar a los fariseos, vino a llamar a los pecadores y publicanos. ¿Crees que eso es cierto? No, no, Jesús suplica a los líderes religiosos a veces, pero ellos no escuchan. La otra posibilidad es que Jesús vino a llamar a todos los que reciben el llamado, deben darse cuenta de que son pecadores. La carta de Pablo es la carta de Pablo a los romanos, nos enseña a través de múltiples versículos que no hay una sola persona justa basada en su propia vida perfecta. Pero si nunca nos damos cuenta de que necesitamos ser perdonados, nunca buscaremos el perdón. Una persona que está enferma, pero no lo admite, todavía está enferma, pero esa persona nunca recibirá la atención que necesita. Los fariseos, como todos, tuvieron que darse cuenta de que necesitaban el perdón de Cristo para ser hechos justos por Él. ¿Hay preguntas o comentarios sobre esto? ¿Tiene sentido?
Lucas añade que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ese fue el principio del ministerio del Señor, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos.
Sí, de cada persona, no solo de esta persona y esta persona, está bien, está justo, no, de cada persona, sí. Y tenemos versículos en primero de Juan. Sí, no puedo decir no tengo pecados. Soy un mentiroso si yo dije esto.
Los fariseos y los escribas se creían justos y sin pecado, por lo que se ve, pero pues aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo, vengo por los enfermos.
Sí.
Pero ellos también estaban enfermos, no se daban cuenta.
Sí. Ellos estaban enfermos, pero sí, en su mente, estamos bien.
Perfectos.
Estamos justos y ellos necesitan, como cada persona, cambiar su mente, su entendimiento que ellos están enfermos, nosotros estamos enfermos, necesitamos Cristo como cada otra persona. No hay uno que es justo. Dios tiene eso. I thought you were... Okay. Sí.
Una pregunta o comentario. ¿Es posible que un cristiano, uno que ya está en Cristo, esté todavía en una condición de enfermo? Pero sin reconocer que está enfermo, porque cuesta. ¿Es posible que esa persona persevere, pero que esté enferma porque
con pecados
no ha sido el verdadero arrepentimiento?
Sí, una persona que es un cristiano que cree que estoy muy fuerte, no necesito ayuda, no necesito la ayuda de Jesús o de la palabra de Dios. Es una persona que no entiende.
No, y inclusive está perseverando, pero pero es que a veces nos engañamos a nosotros mismos.
Sí, 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 sí. Yo creo que también, un momento, yo creo que también la mente que Jesús está, la cosa que Jesús está diciendo aquí es que cada persona necesita Jesús en cada momento. Porque una persona que dice no necesito a Jesús es una persona que cree que estoy limpio, estoy fuerte, estoy justo. Pero no hay una persona que está justo sin Jesús.
Tocante a lo que dijo la hermanita, a veces hay personas que crecen en el Evangelio, ¿verdad? Pero aún a ti, como dice el chapulín, te nos chispotea. Por alguna razón, a veces cometemos un pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos, Jesucristo el justo se juzga por nosotros. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, usted me ve algo erróneo en mí, y usted viene y me dice, Rosy, tienes que cambiar por ti, algo te está fallando. Eso no es malo. Tenemos que aceptar nuestros errores.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? Y
claro.
Pedir que oren por mí.
Sí, sí.
Si yo estoy en algún error, por favor, hermanitos, oren por mí. Y bueno, díganmelo. Yo no me voy a enojar.
No, cuando él dice que no viene a llamar a los justos, Jesús vino a llamar a todos, pero la forma en la cual ellos están pensando justicia, según estos versículos, es de, para ellos, como acabas de mencionar, es de menospreciar a los otros, es de no reconocer sus propios pecados. Y dos veces Jesús llama a Leví y dice, sígueme. Leví lo sigue, y después él estaba comiendo con los pecadores y los, porque ellos lo seguían. Entonces, ¿sabes? En cuanto, si estamos en pecado, estamos justos, no sé si eso, yo creo que estamos confundiendo a una forma en la cual Jesús está usando la palabra justo. Los que se pensaban justo aquí eran aquellos que no reconocían sus pecados, aquellos que no estaban siguiendo a Jesús, y aquellos que estaban menospreciando a personas que ellos pensaban que eran inferiores. Y en el momento en el cual nosotros empecemos a pensar de esa forma, somos justos como los judíos, y yo creo que uno puede ser justo y reconocer su pecado, y justo y seguir a Dios, y justo y ver a los demás como personas que necesitan a Dios tanto como ellos. Pero ellos, los judíos, piensan de la palabra justa de una forma diferente, en la cual yo creo que el Jesús está usando aquí.
Eso es muy importante. Gracias. Sigamos adelante. No tenemos mucho tiempo y tenemos algunos pasajes difíciles por los que pasar. Bill will answer your question. Alguien, por favor, lee versículos 18 a 22, por favor. Sí.
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no puede ayunar, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se hace de echar.
Gracias. Ok. Aquí tenemos una pregunta que mira tanto a los discípulos de Juan como los fariseos con respecto al ayuno. no sé quién está haciendo la pregunta. Podría haber sido los fariseos o los discípulos de Juan, o tal vez solo personas que estaban presenciando la diferencia, no sabemos. Pero la pregunta es, ¿por qué ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús da tres breves parábolas para explicar por qué sus discípulos no están ayunando. Creo que la primera parábola contiene un poco más de información, y de luego las dos segundas refuerzan lo que está diciendo. En la primera, Jesús se llama a sí mismo el novio en una boda. Esta sería la persona más importante en la boda durante el primer siglo en la cultura judía. Y esto es como la forma en que pensamos de la novia en nuestras bodas de hoy. Todos están esperando cuando las puertas están abiertas y ella está aquí, cuando lo hace, todos están emocionados de verla. Jesús es el novio que todos han estado esperando. Y el propósito del ayuno es privarnos de las cosas físicas para enfocarnos en Dios y acercarnos a Dios. Jesús es el Dios en la carne. No necesitaban ayunar para acercarse a Él. Necesitaban sentarse y comer con Él, tal como lo hacían los publicanos y los pecadores. No es el momento de ayunar. El tiempo también es un tema en las otras dos parábolas. No se debe coser un I know patch is not used in Spanish, un parche en la ropa vieja si no se ha encogido primero. Hacerlo en el momento equivocado haría que la ropa se rasgara. Además, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. El vino nuevo a medida de fermenta se expandirá, y el odre viejo no puede extenderse más y se romperá. Hay un tiempo apropiado para cada uno de estos, al igual que hay un tiempo apropiado para ayunar. Pero con el Hijo de Dios en su presencia, el ayuno sería una pérdida de tiempo. Creo que esta es la otra similitud entre las tres historias. Si ayunas cuando el novio está allí, has perdido el tiempo. La ropa se desperdicia, al igual que el vino y el odre de vino. Los discípulos deben aprovecharse de todo mientras Jesús está en su presencia. Okay, yo entiendo que fue muy rápido, pero hay preguntas o comentarios sobre las dos parábolas que están aquí. ¿Tienen muchas?
No, tengo dos preguntas.
Okay.
Okay. Y no es para desviarnos de la clase, pero si él dice que la razón en la cual ellos estaban ayunando, uh-huh. Bueno, los fariseos, me imagino, era por costumbre, y los discípulos de Juan, porque Juan estaba en la cárcel.
Y los fariseos están ayunando porque ellos pueden mostrar que estoy muy justo.
En Mateo 6. Con eso en mente, Jesús, el novio, no está con él. Va a llegar un día donde el novio no está con nosotros. Se la ha quitado, el novio no está con nosotros. ¿Piensas tú que cristianos deben estar ayunando en el día de hoy?
Pueden.
¿Pueden o deben?
No tenemos mandatos.
Okay, pero ¿qué hacemos con... Mateo 6, cuando Jesús dice, ¿cuándo ayunas? Uh-huh. No es el cuándo oras, cuando dé limosna, o sea, nosotros tomamos eso como expectativas que cristianos deben, y no estoy tratando de promulgar cierta creencia que yo tenga, pero en Mateo 6 es como la expectativa es que tú vas a estar haciendo esto.
Sí.
Y, pero,
sí, yo creo que podemos ayudar en cosas que están diferentes de solo la comida.
Sí, ok.
Yo creo que esto es más importante, que es, hay un tiempo que cuando tú necesitas ayunar en comida.
Sí.
Yo creo que hay cosas que necesitamos ayunar en nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, podemos... sí, dedicarnos, draw closer to, acercarnos a Dios en este tiempo. Y yo creo que podemos hacer esto también con comida.
Okay.
Yo sé que que la iglesia donde mis padres atienden,
donde ellos asisten.
Sí.
Sí.
Antes de su reunirse,
sí.
toda la iglesia ayuna.
Okay.
Por un tarde, an afternoon,
sí, tarde, vale.
Una tarde o un día o pero es con oración.
Uh-huh.
Entonces ellos pueden pedir a Jesús para una successful meeting.
Sí, por algo. Porque estuve pensando en hechos cuando ellos tomaron sus viajes misioneros, que ellos como iglesia ayudaron. Uh-huh. O sea, me pongo a pensar cuando fue Brigham y Jack y número a México, a ver, sí. Arturo. O por, no sé, si es como que cosas y así. Esos son ejemplos de oportunidades donde quizás podíamos decidir a ayunar por este viaje, por ellos, por el éxito. Vemos, sí, a cristianos hacerlo. Uh-huh. O hay ejemplos bíblicos. Uh-huh. Pero disculpa por todo eso, he estado luchando con eso.
¿Cuál es tu segundo?
Mejor para no tomar el tiempo, te lo hago.
Okay. Sí, no tengo el tiempo. Si tienes más preguntas o comentarios, lo siento. Gracias. Es una buena pregunta y hay más que podemos decir sobre esto, pero por favor, alguien lea los versículos 23 a 28.
Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Gracias. Esta es la historia más difícil. Pero, ¿cuál es tu acusación contra Jesús y los discípulos?
Trabajan el día de reposo.
Sí, están violando el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo para violar el día de reposo? Yo no creo que están trabajando.
Están comiendo
un bocadillo mientras caminaban por los campos. Esto sería similar a abrir la cáscara en un maní.
La cáscara
en un maní. Me imagino que los fariseos los están acusando de cosechar grano en el día de reposo, pero eso no es cierto. Jesús no está violando la ley del día de reposo aquí. aquí es donde se utilizan las tradiciones de los ancianos, de los fariseos. Leeremos más sobre esas tradiciones en el capítulo 7. Habían tomado la ley de Dios y la habían expandido solo para estar seguros de que ni siquiera podías acercarte a violar la ley. Y luego enseñaron esas reglas adicionales como la ley de Dios. Y Jesús usa un ejemplo que creo es difícil que entender aquí. Les daré lo que creo que es la explicación lógica de lo que Jesús dice, y podemos discutir más si es necesario, si tenemos tiempo. Jesús usa la historia de David huyendo de Saúl en Primero de Samuel capítulo 21. Y en este capítulo David se acercó a los sacerdotes de Nob y los mintió. Les dijo que estaba en una misión secreta, pero que no tenía comida. La única comida que tenían los sacerdotes era el pan, que solo los sacerdotes podían comer. Y entonces David quebró la ley, violar la ley, y comió el pan. Jesús incluso dice lo cual no es lícito, cuando cuenta la historia sobre David. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo David y lo que hizo Jesús? Ambos tienen hambre. Ambos tienen hambre. ¿Cuál es la diferencia?
Que ambos lo hicieron por necesidad.
Ok, ambos necesitan.
Okay.
Y como el rey, él no podía comer el pan que él comió. Fue pecado hacer eso.
No es lícito. La ley dice, no es lícito. Pero la ley nos dice, no puede. Abren una. Sí, sí. Sí, sí.
Y él sabe que es el problema, y él quiere enseñar que tú puedes pensar más que la ley.
Sí.
Yo sé que es un ángel, pero pienso que es disponiendo un ejemplo.
Sí, él está usando esta acusación para enseñar, pero yo creo que la diferencia es que Jesús no está haciendo una cosa que es contra de la ley, y David hace una cosa, y hizo una cosa que es contra de la ley. Hay cosas que están muy diferentes. En la mente de los fariseos, no es lícito. Pero no es un problema en la ley de Moisés, es solo un problema en la ley de los fariseos, de los ancianos. Y entonces, yo creo que este punto es muy importante cuando estamos mirando a esta historia, porque podemos usar esta historia para hacer cosas, muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas si tenemos hambre, o si hay otras personas que tienen hambre, o si hay otras cosas que otras personas que necesitan esta cosa. Podemos hacer muchas cosas que están contra de la ley de Jesús, contra de las reglas de que Cristo hizo. No creo que Jesús está diciendo las leyes son realmente solo sugerencias o obedecen las leyes siempre que sean fáciles, pero no dejes que se interpongan en el camino. Eso va en contra de lo que hablamos con el leproso al final del capítulo 1. Sabemos que violar la ley a menudo tenía castigos severos y Dios no estaba complacido con ello. Creo que la intención es mostrar que los fariseos eran hipócritas. Sostuvieron a David como el gran rey de Israel, pero él violó la ley. Jesús no desobedeció ninguna de las leyes, incluyendo el día de reposo, pero lo odiaban y lo acusaban. ¿Por qué atacarían a Jesús, pero no atacarían a David? ¿Cuál es la pregunta?
Sí, esto es un ejemplo para usar para nosotros ahora cuando hay un ley de la tierra que ponen los hombres y que hay a veces que la ley es, ayuda a la gente, no la gente para la ley. Entonces, hay veces que nosotros no necesitamos poder romper la ley.
Sí. Yo creo que este es un ejemplo cuando podemos decir nuestro servicio es muy, muy importante. Pero no cantar con emoción, solo con una... ¿Es correcto? Sing with emotion.
Que no cante con emoción, sí.
Sí, sí. Porque es muy
solemne.
Sí, sí, no es una ley, y la ley es de cantar con su corazón, y podemos tener más ley, más reglas que ponemos sobre la ley de cantar, porque no queremos una persona que pueden hacer cosas que están muy muy emocionados. No es la ley, no es el propósito de la ley también. Necesitamos a hacer cosas que están en order. Con orden. Limited Spanish doesn't help these answers at all. yo quiero terminar y después podemos hablar un poco más sobre las preguntas que tenemos sobre eso. You're going to hang around.
I'm going to go get the fries.
Yeah, okay, go ahead. Okay, okay, so yo creo que tal vez fue ellos atacarían Jesús y no David. Tal vez fue porque David era el tipo de rey que les gustaba. Bajo el gobierno de David, el pueblo de Dios estaba en la cima. Ellos fue en la alta posición. Pero también Jesús termina tratando de darles el verdadero propósito del día de reposo. El día de reposo era un regalo de Dios al hombre. No estaba destinado a ser un día donde cada paso y cada movimiento se contará. Fue un día de descanso, fue un día de reflexión, fue un día para acercarnos a Dios. ¿Cómo ayunar? ¿Ayunar?
El discípulo ayuno.
Ayuno, sí. Jesús sabe por qué. Jesús sabe estas cosas sobre el día de reposo, ¿por qué?
Él hizo la ley.
Sí. Si te preguntas si Jesús entendió o no el día de reposo, recuerda que él tuvo una mano en escribirlo. Es una frase en la Señor también. Sí. Jesús estaba allá cuando la ley fue escrita. Él sabe qué es el día de reposo y el propósito del día de reposo. Ok, entonces, hay muchas cosas aquí. Si necesitas.
Está bien, pero
Pero yo quiero hablar en inglés y si puedo, si puedes traducir, pues bien, pero está bien. Okay, so we can add to God's word in a lot of different ways.
Podemos agregar a la palabra de Dios de muchas diferentes maneras.
And a lot of times when we add to those words, if we're trying to adhere to God's word,
muchas veces cuando agregamos a sus palabras, cuando estamos tratando de seguir las palabras,
what we end up doing is we forget the purpose of the law.
Lo que termina sucediendo es que nos olvidamos del propósito de la ley.
Now, the response to that should not be to break the law to remember the purpose of the law.
Ahora, la respuesta de eso no debe de ser de quebrar la ley para recordarnos del propósito de la ley.
But to be obedient to the law without forgetting the purpose of it.
Sino de ser obedientes a la ley sin olvidarnos del propósito de ella.
So as I was mentioning, we are commanded to sing.
Entonces, como estaba mencionando, nosotros tenemos el mandamiento de cantar.
But we are not told to sing without emotion.
Pero Dios no nos manda a cantar sin emoción.
We are told to do things in order in the service.
Dios nos manda hacer cosas con orden durante el servicio.
But once again, we are not told to sing without emotion.
Pero de nuevo, Él no nos manda a cantar sin emoción.
And if we are uncomfortable because somebody weeps when they sing,
y si estamos incómodos porque quizás alguien llora o está en llantos mientras canta,
or closes their eyes and smiles as they sing,
o si quizás cierran los ojos y sonríen mientras canta,
or sings out in rejoicing in a song of rejoicing,
o cantan en regocijo en un himno de regocijo,
and we tell them you can't do that,
y le decimos tú no puedes hacer eso,
we are both forgetting the purpose of what we're doing.
Ambamente nos estamos olvidando del propósito de lo que estamos haciendo.
And we're also teaching something that's not in God's word.
Estamos enseñando algo que no está en la palabra de Dios.
So what Jesus would do is he would hold to the teaching of God's word.
Entonces lo que Jesús hace es que él se aferra a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios.
But not forget the purpose of what's being done.
Pero de no olvidarse del propósito de lo que se está haciendo.
And there are a lot of ways in which we could possibly do that. I'm just kind of picking one.
Y hay muchas formas en las cuales podemos hacer eso. Yo solo estoy eligiendo una.
And I think you know that we could say, well, singing is supposed to have emotion to it.
Yo creo que podemos decir, bueno, el cantar tiene que llevar emoción a eso.
And you know what? What gives me even more emotion is when we start to add some other things to it.
So lo que me da más emoción es cuando empezamos a agregar más cosas a ellas.
So let's have a band or an orchestra.
Entonces vamos a tener una banda, una orquesta.
But the scriptures tell us to sing with the spirit and sing with the understanding.
Pero las escrituras nos mandan a cantar con el espíritu y cantar con entendimiento.
So there, I can break the law to go the opposite direction.
Pues ahí yo puedo quizás quebrar la ley para ir a la dirección opuesta.
To fulfill my emotion as opposed to fulfill the purpose of the law.
Para cumplir con mis emociones en vez de cumplir con los propósitos de la ley.
I think the major difference between what David does and what Jesus does.
Yo creo que la gran diferencia entre lo que David hace y lo que Jesús hace
is that David clearly breaks the law.
Es que David claramente quebra la ley.
And Jesus says that whenever he's describing what David did.
Y Jesús dice eso cuando él está explicando lo que David hizo.
But nothing that Jesus does breaks the law.
Pero nada de lo que Jesús hace quiebra la ley.
So we can't conclude that Jesus does when it's convenient or when there's a need, just break the law.
Entonces no podemos concluir que cuando es conveniente o cuando hay una necesidad puedes romper la ley.
Is it ever okay to disobey Jesus?
Jamás está bien de desobedecer a Jesús.
And was it for the leper in chapter 1?
No fue para el leproso en el capítulo 1.
It's not really in any of the scriptures that we read.
No están en ninguna de las escrituras que vemos aquí.
Okay. Hopefully that helps a little bit, but what other questions or comments?
Espero que ayude eso un poco, pero cualquier otra pregunta o comentario,
thank you very much. Okay. Thank you.
No refleja un poco como por un lado la autoridad, pero también la gracia de Dios,
mm-hmm.
que a pesar de que el leproso no hizo lo que tenía que hacer, Dios, Jesús lo limpió y uh-huh. que sepamos
uh-huh.
siguió, o que David, a pesar de sus errores,
uh-huh.
Dios le permitió estar, ¿no? Y en cierta forma es como él está haciendo el punto, necesitan la gracia, ustedes guardan el sábado muy bien,
uh-huh.
pero no están como David, no están como los discípulos,
right.
No están como el leproso.
Uh-huh.
Entonces, no sé si está haciendo el punto también de hasta el más perfecto como David, tiene muchos errores,
uh-huh.
pero por su corazón Dios le da gracia. No sé si también hace un punto, y él tiene y Dios tiene la autoridad de decir, te dejo vivir o no.
Uh-huh. Right. Yeah, so you see the clear disobedience of David.
Tú puedes ver la desobediencia de David claramente.
But you see the forgiveness of God.
Pero tú puedes ver el perdón de Dios.
And you also see that David is still called a man after God's own heart.
También vemos que David se llama un hombre conforme al corazón de Dios.
When David realizes that what he does actually gets all the priests killed at Nob.
Cuando David reconoce que lo que hace lleva a la matanza de todos los sacerdotes.
He says, it's my fault.
Él dice, es culpa mía.
And he asks the priest Abiathar to stay with him and who protect him.
Y él le dice al sacerdote Abiathar que se quede con él para protegerlo.
But he seems to very much say, this happened because of me.
Pero él dice, esto sucedió por mí.
So,
yo creo que parte de lo que está sucediendo aquí también es que, ¿sabe? Ellos toman a David y claro, ellos reconocen que David pecó, pero es David, entonces sí. Él tiene la autoridad, vamos a excusarlo. Y todo lo que estaba pasando en este capítulo con Jesús son preguntas de autoridad. Ellos están cuestionando su autoridad vez tras vez, que es por eso que me encanta la declaración que él da al fin. El Señor, yo soy el Señor del sábado, del día de reposo, de cualquier forma. Pero, no sé, eso es interesante que ellos están haciendo esto vez tras vez. Y cuántas veces nosotros excusamos a ciertas personas porque pensamos, bueno, ellos tienen, yo lo veo de cierta forma de autoridad, pero a veces como que... O nosotros mismos, exactamente. Yeah. Pero a veces como que despreciamos las palabras de Jesús. En primer lugar, si Jesús es el Señor en el día de reposo, Él puede hacer lo que le dé la gana. Él puede cambiar la ley si Él quiere. Él es el Señor. Él no está cambiando ni quebró la ley, pero Él puede si Él quiere. Pero me pongo a pensar en cuántas veces nosotros excusamos a nosotros mismos o a otras personas, pero tenemos quejas con lo que Jesús nos manda hacer en las Escrituras. Y ver la hipocresía en eso. Que es lo que él está mostrando a ellos, su hipocresía. Ustedes reconocen a David como un rey, con alguien como autoridad. Él rompió la ley. Ustedes están bien con eso. Yo soy el Señor de todas estas leyes. Y ustedes me están cuestionando sobre algo que ni es un quebranto de la ley. Bueno, mostrándole a ellos su hipocresía, pero para nosotros ver nuestras propias hipocresías cuando tratamos de hacer lo mismo.
Sí, es un buen punto. Sí.
Yo tengo una intuición de que, pero entiendes, de el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Pues uno entiende como que sí, pero ¿tienes alguna explicación para esa afirmación?
Sabbath day was a blessing for God's people.
El día de reposo era una bendición para la gente de Dios.
God promised them, you can work 7 days and not work on, work 6 days and not work on the seventh, and I'll take care of you.
Dios le promete, tú puedes trabajar 6 días y reposar el séptimo, y yo te voy a cuidar.
And there was an opportunity to stop and to reflect.
Y una oportunidad de parar y de reflejar.
To not just continue to work every single day.
De no continuar a trabajar todos los días.
God gave that to them.
Dios le dio eso.
And what we see is, they were using that to actually go to the synagogue and read God's word.
Y lo que vemos es que ellos estaban usando eso para ir a la sinagoga y leer la palabra de Dios.
Which was another great blessing that God had given to them.
Eso fue otra gran bendición que Dios le había dado.
You can't work on the seventh day.
Tú no puedes trabajar el séptimo día.
You can be with your family.
Tú puedes estar con tu familia.
And you can study God's word.
Y tú puedes estudiar la palabra de Dios.
God had given it to be a blessing to His people.
Dios lo había dado para ser una bendición para su pueblo.
And they were using it so strictly to count the amount of steps that you were taking.
Y ellos lo estaban usando tan estrictamente para contar los pasos que tú estás tomando.
That you couldn't enjoy the blessing of God.
Que tú no podías disfrutar las bendiciones de Dios.
Because somebody was always watching over you, say, "Don't take one more step."
Porque alguien siempre te estaba hablando y diciendo, "No tomes otro paso."
Don't take that head of grain.
No tomes esa cabeza de comida.
You're just going to have to be hungry.
Vas a tener que pasar hambre.
And that was not the intention of the law.
Y eso no fue la intención de la ley.
And it was something that they were completely forgetting.
Y era algo que ellos completamente se estaban olvidando.
Does that make sense?
¿Tiene sentido?
Me recuerda lo que Jesús les dice en Mateo 23, cuando él está como el sermonazo, ¿no? Y que ellos habían olvidado las cosas más importantes, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Y, o sea, también como en Marcos 7, cuando ellos no ayudaban a sus padres por ofrendar a Dios.
Sí,
o sea, igual aquí, ¿qué es lo más importante? Yo creo que en ellos criticar a Jesús por hacer algo tan insignificante, las prioridades de ellos estaban completamente como fuera.
Right.
¿Qué era más importante? O sea, no criticar a alguien o comer. Y eso se mira una y otra vez. Por eso se dice que ellos
Right.
Like they missed the point. Que ellos no, no entendieron el punto de la ley.
Right. And I would say that there would be a difference if they said, we forgot to harvest the grain yesterday.
Y yo diría que sería una diferencia si ellos hubieran dicho, nos olvidamos a cosechar ayer.
So, you know what? Today we're just going to have to go out and harvest our grain.
Entonces, bueno, hoy vamos a tener que ir a cosechar.
And, you know, the spirit of the Sabbath,
¿sabes? El espíritu del día de reposo,
is that it's not supposed to be a burden on us.
Es que no debe de ser una carga sobre nosotros.
So sometimes we might have to disobey.
Entonces, a veces tenemos que desobedecer.
That's not what they're doing.
No es lo que están haciendo.
They're doing something that is lawful.
Ellos están haciendo algo que es lícito.
But it's being used against them because they don't like what Jesus is
pero se está usando en contra de ellos porque no le gustan lo que Jesús está
haciendo. You can see it when they say, hey, how come you guys don't fast like the disciples of the Pharisees?
Tú lo puedes ver cuando ellos dicen, oye, ¿por qué es que ustedes no ayunan como los discípulos de los fariseos?
Or why do you eat with those people? That's not what we would do.
¿O por qué están comiendo con esas personas? Nosotros no haríamos eso.
And all these things, he is teaching them, you're wrong in the way that you see these things.
En todas estas cosas, él está enseñando, ustedes están equivocados en la forma en la cual ven esto.
And when he starts to give more and more of this teaching,
y cuando él da más y más de esta enseñanza,
and remember, we're not doing miracles here.
Y acuérdense, no estamos haciendo milagros aquí.
A lot of people are excited about the miracles.
Muchas personas estaban emocionados con los milagros.
When the teaching starts, there are problems.
Cuando las enseñanzas empiezan, hay problemas.
Because the teaching shows that Jesus is greater than the religious
leaders. Porque las enseñanzas demuestran que Jesús es más grande que los líderes religiosos.
And that drives a huge separation between Jesus and the religious leaders.
Y está llevando una gran separación entre Jesús y ellos.
Because they wanted, if the Messiah was going to come, they wanted to both be doing the exact same thing.
Porque si el Mesías iba a llegar, ellos querían que ambos estén haciendo lo mismo.
But they wanted it to be because the Messiah was doing the things that they were doing.
Porque ellos no querían porque el Mesías estaban haciendo las cosas que ellos estaban haciendo.
And when he comes and he's doing different things, they say, clearly he's not the Messiah.
Cuando él llega y está haciendo cosas diferentes, ellos dicen, claramente él no es el Mesías.
If he was the Messiah, he'd be doing what we're doing.
Si él hubiera sido el Mesías, hubiera estado haciendo las cosas que nosotros hacemos.
No, they're just wrong.
No, están simplemente equivocados.
That's it.
Eso es todo.
Are there other questions about either the three parables or what's going on here with David?
Es una pregunta. Es como si tuviera le hicieron pusieron a David como ejemplo o están poniendo a David con la situación que David hizo a lo que hizo los apóstoles. Es como si Dios puso, si Jesús puso un ejemplo de David, que mira lo que está haciendo él y, o que no fue malo. Algo así que quedó.
Honestamente, yo estaba esperando para que estaba
I didn't quite catch the question.
Él está poniendo a David, me hizo a David, y yo digo que si como él que, está poniendo un ejemplo.
Como buen ejemplo o mal ejemplo.
Como un buen ejemplo, que David hizo esto y ustedes lo están haciendo. Es como si fuese
pero es Jesús que menciona a David.
A la pregunta no sé.
Es como si cuando yo hago algo o mira lo que yo hice y como que si fuera lo mismo que tú hicimos los dos.
Como que sí lo está usando David para justificar lo que él está haciendo para equilibrarse.
Sí,
okay. She's asking if Jesus is using David to justify what he's doing.
Right.
To justify what he and the disciples are doing. Or to equalize it.
So I think he is using it to justify what he's doing, but not in the way that we might think.
Yo creo que él lo está usando para justificarse en las cosas que él está haciendo, pero no en la forma en la cual nosotros pensamos.
I don't think he's saying David broke the law, so I can too.
Yo no creo que él está diciendo Jesús que David quebró la ley, entonces yo lo puedo quebrar también.
I think he's saying David broke the law and it was wrong, and what I'm doing is not even breaking the law.
Yo creo que él está diciendo David quebró la ley y fue equivocado, pero lo que yo estoy haciendo ni es que me estoy rompiendo la ley.
But you love David.
Pero ustedes aman a David.
And you hate me.
Ustedes me odian a mí.
Why is that?
¿Por qué es eso?
Because you're hypocrites.
Sí, no, me gusta su punto de que la ley es para el hombre, ¿verdad? La ley era para mostrarle al hombre la gracia de Dios,
¿sí?
Cómo era Dios, cómo es el cielo, cómo podemos quitarnos el yugo del el pecado. Uh-huh. El sábado era, Dios vio que todo era bueno, uh-huh, reposó, o salieron de Egipto, uh-huh, en su descanso. Uh-huh. Y me gustó mucho ese punto porque pienso que aquí ellos están olvidando, uh-huh, que la ley también apuntaba,
¿sí?,
a Cristo,
¿sí?,
que era el que les daba. Uh-huh. Están perdiendo totalmente el punto de la, uh-huh, de la ley. Y a veces nosotros hoy podemos perderlo también.
Uh-huh. Right.
Y olvidamos que todo lo que hacemos aquí en realidad es para mostrarnos cómo es el cielo, cómo, uh-huh, es Dios. Uh-huh. Y nos cargamos más de lo que, uh-huh, el pecado mismo nos carga.
So I think too that we can look at the things that God has blessed us with as difficulties in life sometimes.
Y es lo que cuando miramos las cosas con las que Dios nos ha bendecido, la podemos ver como las dificultades que Dios nos ha dado como bendiciones algunas veces.
Like coming to worship together.
Por ejemplo, venir a orar juntos.
Oh, man, I had to get my car. I had to go over there. It's very tiring.
Ay, otra vez me toca coger el carro. Me toca ir hasta allá. Esto es muy cansón.
And there are people there that I don't really like that much.
Y allá hay personas que a mí no me gustan mucho. No me caen muy bien.
God gave us our family to be with as a great blessing.
Pero Dios nos dio esta familia para con la que debemos estar como una gran bendición.
To work together in a wicked world.
Para obrar juntos en un mundo malvado.
With people that we hope to be with for eternity.
Y con personas con las que estamos esperando estar en la eternidad o por la eternidad.
And if we don't see the blessing in that, then what are we going to do for eternity?
Y si nosotros no vemos la bendición en eso, entonces ¿qué vamos a hacer en la eternidad cuando estemos ahí?
If we accidentally made it to heaven hating everybody who was a Christian,
si accidentalmente llegamos al cielo odiando a todo el mundo que es cristiano,
we would hate the rest of our lives,
pues odiaríamos
the rest of eternity,
de nuestra eternidad.
Right. So we can view the things that God has given us as blessings.
Entonces podemos ver las cosas que Dios nos ha dado como bendiciones.
Even the law which teaches us how to live in a world that's lost.
Incluso la ley que nos enseña cómo vivir en un mundo perdido.
It's so burdensome.
Pero eso a veces lo vemos como que es una carga.
It's so difficult sometimes.
O vemos esas veces como que son muy difíciles a veces.
But it gives those who follow Christ a clear picture of what you should do each and every day.
Sin embargo, da a aquellos que seguimos a Cristo una clara imagen de cada día cómo debe ser.
How to live outside of the brokenness of this world.
Cómo podemos vivir afuera de lo quebrantado que está el mundo.
And with a hope that extends far beyond what this world has to give to us.
Y con una esperanza que va mucho más allá de lo que el mundo nos ofrece.
But we can look at those things as just commands that hold us down.
Pero podemos ver esas leyes como mandamientos que nos mantienen abajo.
And we can treat them that way.
Y los podemos tratar de esa manera.
But we would forget the purpose of what God's given to us.
Pero entonces olvidamos el propósito por qué Dios nos dio esas leyes.
Can I get a chat,
Robert?
No, not tonight. Hay una historia en capítulo 3 que es la que realmente hasta el fin de esta sección, pero no tenemos tiempo porque Dios tiene muchos comentarios. Tuvo muchos comentarios. Pero hay otras
personas. Sí.
Ah. Ahora.
Ahora. Todos contentos.
Rápidamente para el domingo en la noche estamos teniendo un servicio especial donde vamos a hablar por los evangelios y se van a dividir la congregación se van a dividir por evangelios. Lamentablemente para ustedes ya se eligieron, no van a ver, pero ya se eligieron el maestro. Y se van a quedar, los hermanos se van a quedar en el auditorio y vamos a estudiar el Evangelio de Lucas y ver en particular en una clase cómo es que el Evangelio de Lucas nos prepara para evangelizar. Entonces ese va a ser el plan. Yo voy a tener las diapositivas en bilingüe, voy a enseñar en inglés, no sé who's translating.
I already have somebody for that evening but I don't remember who it is.
Okay.
We also have the handout translated. Brigham translated.
Okay, so I sent those papers que me tengo que dar. They're already here, right? They should be printed. They should be handed out.
I don't know, but I can print them out.
Okay, it's not a big deal.
I can print them out Sunday morning, yeah, too, if we need to.
Pero,
and send them on WhatsApp.
Simplemente para el domingo, para tener un poco de confusión, pero si ustedes hablan español, se quedan en la auditorio.
¿Y Marcos?
No, va a ser. Ni siquiera.
Mm-hmm.
Muchas gracias, hermano. Gracias por sus comentarios.